Bueno, y ahora vamos a dar comienzo al panel de grupos de Puerto Rico. Saludos, yo soy Yamilka Hernández Torres, soy maestra de juegos en la Escuela de Música de Casa Pueblo y estamos, ¿verdad?, pues aportando nuestro granito de arena para que los niños jóvenes y no tan jóvenes vuelvan a salir a jugar a los patios y a los bosques, ¿verdad? Tengo el inmenso honor esta mañana de presentar a la señora Tinti de Ya, que es cofundadora y directora de Casa Pueblo, educadora de profesión, madre, patriota y líder comunitaria. Participó de las luchas para erradicar el asbesto en las escuelas de adjuntas, logró unificar sectores para evitar la minería a cielo abierto desde el corazón de adjuntas y transformarla en un bosque y en escuelas de la naturaleza para nuestros jóvenes. Además, ha sido responsable de los proyectos de sustentabilidad económica como el Café de Madre Isla y la tienda artesanal librería y centro de organización comunitaria. Con ustedes, Tinti de Ya.
Otra vez, me siento muy bien acompañada en esta mañana. Yo soy una persona de acción, no mucho de palabras. Pero ellas nos pidieron que le contáramos nuestra experiencia con la minería en Puerto Rico y lo que habíamos hecho para detenerla. Así que nosotros le voy a hacer una pequeña historia. Nosotros nos organizamos en el 1980, cuando más cerca estuvo la minería en Puerto Rico. Aquí se había encontrado oro, plata y cobre en Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya. Como el mineral no está concentrado, está disperso, la única forma de traerlo es lo que se llama minería cielo abierto o tajo abierto, que es haciendo unos cráteres. Para que tengan una idea, el primer roto iba a ser del tamaño de Adjuntas. Y eran 17 rotos como eso en 37.000 cuerdas de terreno. Pues lo primero que hicimos fue estudiar, porque nosotros aquí tenemos una fórmula que es la fórmula de las 3C: la ciencia más la cultura más la comunidad es igual a victoria. Lo que quiero decirle es que no entramos en ninguna campaña si científicamente no podemos probar lo que estamos diciendo. Eso lo hicimos con las minas y lo hicimos con el gasoducto también. Pues luego que estudiamos bien qué era lo que iban a hacer, nos dedicamos por 6 meses a visitar la zona minera, casa por casa. La mayor parte de la gente no quería ese proyecto. Así es que decidimos hacer una primera jornada antiminera en la plaza y el resultado fue que nosotros estábamos en la tarima y una sola persona. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar qué fue lo que pasó primero, porque no podemos echar culpa sin tener una razón. Nos dimos cuenta porque había una gente de la montaña que pensaba que no podía luchar contra 2 compañías multinacionales y derrotarlas. Era la época de las carpetas y nadie quería ser encarpetado. Y ser ambientalista en los 80 no es como ser ambientalista ahora. Te ponían el sello de comunista subversivo y nos preguntamos cómo podemos ganarle el corazón a nuestro pueblo. Y a través de una gente comprometida aquí en Puerto Rico, una de las soluciones que nos dieron fue organizar la gente por área de interés. Y así fue como organizamos un grupo de artesanos, músicos, trovadores, narradores y formamos lo que llamamos el concierto Patria Adentro. Lo llevamos a muchísimos sitios y la gente comenzó a perder los miedos porque era una forma simpática, comprensible de entender el mensaje. Así es que luego de eso hicimos una segunda jornada antiminera. Duró 3 días, la plaza se llenó y logramos derrotar la minería. ¿Qué problemas tuvimos en esos momentos? Varios. Lo primero es en los trabajos, la persecución en los trabajos. Nos invadían los hogares y nos miraban todo de la casa. Nos perseguían en las carreteras. Y así muchas cosas que no quiero ni recordar. pero y al derrotar la minería decidimos celebrar y celebramos en el centenario de la bandera puertorriqueña y ya no había una persona, había más de 10.000 y ahí aprovechamos e hicimos una asamblea de pueblo y le preguntamos a la gente, ¿ustedes creen si hacemos una campaña para que la zona minera sea declarada como bosque? Todo el mundo estuvo de acuerdo, así que empezamos la campaña hasta que logramos que la zona minera fuera declarada como bosque del pueblo. Y luego le dijimos a Recursos Naturales que nosotros queríamos manejar ese bosque. Y lo primero que nos dijeron es que nosotros no sabíamos nada de bosque. Y le dijimos, no sabemos, pero vamos a buscar gente que sepa. Y nos fuimos al Colegio de Mayagüez y del Departamento de Biología conformamos un plan de manejo, un consejo de manejo y el inventario de flora y fauna. Lo que le hubiera costado al gobierno millones de dólares, ellos lo hicieron con trabajo voluntario. Así que ese es el primer bosque en Puerto Rico manejado por una organización comunitaria. Y tengo que decirle la percepción que yo tengo, ustedes supieron del fuego. Fue intencional, no cabe duda. Pero yo siempre me pregunto, ¿no sería pensando que nosotros vamos a abandonar el bosque y traer la minería otra vez? Pero se equivocaron, porque al mes más de 3.000 personas subieron al bosque a sembrar con una devoción increíble. Pues por todo eso en el 2012 le otorga a Alexis el premio Goldman. Pero fuimos nos hicieron el conocimiento a la Cámara de Representantes, pero en vez de ir a recibir el reconocimiento fuimos con un proyecto de ley y la gente nos dijo, usted está loco, las comunidades no presentan proyecto de ley, pero aprovechamos el Goldman. Pasaron 6 meses, no contestaban, así que comenzamos una campaña a nivel nacional e internacional con todos los Goldman del mundo y se aprobó. Lo que pretendía el proyecto era que se le asignaran 20 millones de dólares a Recursos Naturales, no a Casa Pueblo, para la adquisición de terreno de gran valor ecológico. Pues pasaron 6 meses, no contestaron, así que otra campaña más, hasta que lo aprobaron. Y con eso, pues, Recursos compró los callos de Salinas y ha comprado otros terrenos. Pero como nosotros le conseguimos el dinero, le dijimos, ahora ustedes van a comprar ese nuevo bosque. Es el Bosque Escuela La Olimpia. Es el único bosque con nombre de mujer hasta ahora. Y lo grandioso de ese bosque... Lo grandioso de ese bosque es que ahí nacen las aguas que le dan ese líquido a más de 1 millón de puertorriqueños. Si la zona metropolitana tuvo agua en esta gran sequía, denle las gracias al Bosque La Olimpia, que se las proveyó. ¿Y por qué el Bosque Escuela? Pues miren, esto aquí al lado era una escuela elemental y los nenes brincaban la verja porque querían ayudar. Así que firmamos un acuerdo con la escuela y ellos nos cedieron ese edificio que estuvo abandonado por años. Tenía tapetos de cemento. Y lo hemos ido reconstruyendo. Y lo que hacemos es, ahí está una sala de exposiciones, el salón de música, un laboratorio y un anfiteatro que tiene sistema de videoconferencia conectado al Colegio de Mayagüez. Pues, ¿qué hacemos con los niños? Los sacamos del salón de clase y se llevan al bosque y cogen sus clases con el cantar de las aves, de las aguas, las paredes son los árboles, el techo es el cielo y es un ambiente totalmente distinto. Eso es un acuerdo que se hace con las escuelas, pero recibimos escuelas de toda la isla. Esta semana recibimos 2 grupos de 100 y pico cada uno. Y suben al bosque con guías. Y los guías, pues, explican condensado, resumido, lo que pueden encontrar allí. ¿Cómo nos sostenemos económicamente? No dependemos ni del municipio ni del gobierno. Nosotros elaboramos un café que se llama el Café Madre Isla. Lo tostamos, lo molemos y lo envasamos aquí. Es un café de alta calidad. Y yo le digo a la gente, le voy a hacer este cuento, ese es el mejor café del mundo. Y me dice, ¿por qué usted dice eso? Y yo le digo, pues, porque ningún café en el mundo tiene olor y sabor a solidaridad. El café, la tienda artesanal y donativos son los que sostienen el proyecto. Así que eso nos permite hablar con voz propia. Lo que está bien, y lo que está mal, y no nos importa quién suba o quién baje. No estamos con eso. Bien, otra problema que tuvimos fue con el gasoducto. Fue una lucha bien intensa, bien intensa. Pero fuimos a la ciencia y organizamos un comité científico que tenía la inteligencia de este país. Y mientras el gobierno se gastó millones de dólares en ese proyecto, ellos no cobraron un centavo y produjeron 5 estudios que desmentían lo que nos estaba diciendo el gobierno. Pero lo dejamos también. Y según el bosque fue la alternativa a las minas, tenemos aquí el puertorriqueño, que es la alternativa al gasoducto. Ya la fábrica está. Miren, ahí nos economizaríamos 93 millones de dólares al año del bolsillo de nosotros. 100 mil barriles de petróleo. Mientras las bombillas que ponen por ahí duran 5 años, esa dura 20. Pues estamos esperando que le den ese toque final. Ahora, para finalizar, Digna, dame un minuto. Ahora mismo tenemos una nueva amenaza, que es la Junta Fiscal, y que tenemos que prepararnos para eso, porque las leyes que nosotros tenemos las pueden derogar. Todos los terrenos que están protegidos le pueden quitar esa protección, lo que nos ha costado tantos sacrificios y tantas luchas para lograrlo, están en peligro. Y la minería, pero sí les puedo decir que no lo intenten, no lo intenten, porque aquí hay un pueblo que ya sabe lo que es eso y está dispuesto a luchar y defender esa fuerza. Pues muchas gracias.